El ama de casa es poco menos que un ser humano, ¿eh? Tenemos aquí toda clase de consejos para que la mujer argentina sea más feliz. ¿Cómo elegir una valija? Muy difícil elegir una valija, ¿no? Uh-huh. Bueno, sin embargo aquí. Cosas que ayudan a que su casa tenga buena onda.
No.
Buena onda. ¿Por qué cosas que, ¿cómo se llama el Feng Shui, ¿cómo es esto?
Sí.
Agua y viento, ¿cómo es?
Sí, Feng Shui, sí, Feng Shui.
Claro, que es como,
como
orientación
cosas,
de los muebles. Sí, esto es, una, es muy interesante, ¿eh? Quiere que le lea algunos consejos, cosas que ayudan a ahuyentar la excomúnica.
Ajá, la mala suerte.
Atención, amigas, ¿eh? ¡Basta de mala onda! Coloque en la cocina un manojo de perejil adentro de un vaso con agua. Sí, yes. Sí. Yo tengo en mi casa, efectivamente, un vaso con un manojo de perejil. E incluso en el bolsillo,
sí,
siempre llevo un manojo de perejil.
¿Perejiles? A ver.
No, ahora no lo traje.
Con
no,
vasos.
Es que me lo olvidé en el otro pantalón.
Claro, con vaso o sin vaso.
No, sin vaso.
Sin vaso, sin vaso.
El perejil ahuyenta la mala onda. Segundo.
Una ruda macho.
Ubique en su casa uno o varios cuencos con agua. Si fluye como fuente, mejor. Por ejemplo, una cascada en el comedor. Una cascada artificial.
Es muy bonito, ¿eh?
¡Ah!
Qué lindo. Pero escúcheme. Pero tenga, sí, tenga cuidado con el arquitecto al que al cual usted le dé el diseño de esa cascada.
¿Por qué?
Y porque tener un lugar que va tirando todo el tiempo agua en el medio del comedor es muy peligroso por la humedad, por las cosas eléctricas. Tiene que ser un arquitecto que lo haya
usted
diseñado.
Siempre con, claro, pinchando el globo de nuestras ilusiones.
No, no, pero
yo ya me veía ahí incluso invitando gente para darme dique. Mira, mira la cascada que tengo acá.
¿Cómo la piensa hacer? A ver, cuénteme.
Bueno, yo estuve hablando con el arquitecto Calderaro.
Sí.
Y me dijo, bueno, mire, aquí pasa un caño que va justo para el baño. Le hacemos un desvío.
Va muy bien.
Un chorro que cae en una pequeña fuente que usted tiene ahí. Le pongo algunas piedras que me afané de Mar del Plata. Y listo.
O sea, pincha un caño directamente y
listo,
que salga el
no,
agua.
Pero después usted la reviste bien. A mí me gusta mucho, yo estoy tratando de diseñarlo, ¿no? Que salga a ponerle la boca de algo, de un querubín, de una vieja, de un...
Un sapo.
De un tritón, de sí, algo, ¿no? De acá, y sale el chorro. Ahora, lo que me dijo es que es muy caro una bomba eléctrica para subirla de nuevo al agua, es muy caro.
Muy caro,
ajá. ¿Y entonces? Así que, y no, yo tengo a mi cuñado que bombea. Tenemos una bomba de mano,
sí,
y está mi cuñado, no en el comedor, atrás,
para que no se vea,
en una especie de cuartito anexo que tengo ahí, y está bombeando ahí como loco el tipo, porque si se vienen los invitados y lo ve a mi cuñado bombeando, queda feo, más que mi cuñado se pone en camiseta para bombear y transpira,
se pierde la magia.
Dice, la fuente está fenómena, pero ese que bombea,
sí, claro. ¿Y usted en qué piso vive?
Con los ojos fuera de las órbitas, porque guarda que el chorro es grosso, si me permite la expresión.
Sí, ah, bueno. Pero disculpe, ¿cae sobre el piso de parqué?
Hay una pequeña fuente, pero hay un cisno de salpicado del parqué y se me hincha.
Ah, ¿se le hincha el piso?
Se me hincha, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el del parqué?
Sí, ¿qué tal? Lo veo un poco hinchado este parqué.
Sí, efectivamente. ¿Qué puedo hacer para que el parqué no se me hincha?
Bueno, trate de no poner fuentes o alguna cosa de agua.
Cada persona que consulto, lo único que me trae es desilusión. Otra cosa que uno puede hacer con la fuente es, ¿sí?, lavarse las patas.
Bien.
Discúlpeme, ¿cierto? Incluso convidar en estos días de calor. Bueno, ingeniero, ¿qué quiere? ¿Remojarse un poco los quesos? Puede hacerlo sin compromiso.
Qué ordinario que es usted. O sea, usted tiene una reunión de trabajo y...
No, ¿de trabajo o simplemente una reunión mundana? ¡Oh!
Claro, usted se da dique con eso.
Claro.
Le invita a una señorita, por ejemplo, y usted se está remojando los pies.
Claro, invita a una señorita, tocaré Chopin para ti.
Pero si se da Chopin, si se da dique, no pasa el agua.
Claro. Es como en Holanda.
Claro.
Como sucede en hoy. No me convendría la pieza.
Me parece que sí.
Estoy pensando, ¿no? Porque para un pediluvio así...
Claro, y aparte le puedes poner con el agua alguna una cosa que gire, que dé movimiento y el sonido, que también sí. Es interesante.
Ah, tipo aguas danzantes.
Se llama bomba eso, pollo. Usted sabe
no,
que...
No, aguas danzantes, algo
yo,
que...
Yo digo, claro, que el agua provoque un movimiento con alguna campanita, algún cencerrito.
Sí. Cencerrito, o sea, una fuentecita.
Y con luces, chiquito,
con lucecitas.
¿Cuánto me saldría?
¿Y lo quiere también a Lito Leia? ¿Lito Vitale tocando?
¿Cómo?
¿Lo quiere a Lito Vitale tocando?
Él está en Mar del Plata tocando en la fuente de Mar del Plata a las 24 horas.
Por el contrato era.
¿La fuente qué quiere que baile? ¿Mazurca, polka?
Lo mismo,
rock and roll.
Acá entre nosotros.
Sí.
Lo que sea más económico.
Uh-huh. Bueno, ¿qué le parece el vals? No.
Eso trae, además de todo lo que hemos dicho, trae buena onda. Después, atención, señora, tire todo lo roto. Me voy a quedar sin nada.
Señora,
por ejemplo,
vuelva.
Un marido. Ay, si yo tiré todo lo roto porque me dijo...
me ata.
Sí, que trae mala onda. Si uno tiene algo roto, trae la desgracia para casa.
Ajá.
Así que, ¿qué va a hacer?
Me deshice.
Si te he visto no me acuerdo. Después dice, evite guardar recuerditos de bodas ajenas. Trae mala suerte. ¿Cómo?
¿Souvenirs?
Bodas ajenas.
Siempre que uno va a un casamiento le dan un souvenir.
Claro. ¿Usted vio... Ese tirar de la cinta de la torta, ¿cómo es eso?
Sí, a ver quién saca el anillo.
La torta de casamiento tiene metidas dentro unas cintas. Mejor dicho, tiene unas cintas que emergen desde el interior de la torta.
Sí.
Y usted ve un solo extremo de la cinta. Y se supone que en el otro extremo, en el extremo invisible, en el que yace allá, en el centro remoto de la torta, sí, hay un pequeño obsequio.
Sí.
Entonces... Se le da el extremo de cada cinta a una niña casadera o algo así.
Uh-huh.
Casadera es una palabra confusa, ¿eh?
Sí.
Pero tiene que ser una señorita, aunque no esté ocupada.
Juancito de Juan Morera. Bien. Entonces, llegado el momento, la niña casadera...
Sí.
Tira de la cinta
de la pielita.
Y se hace con un pequeño anillo,
un elefantito.
Un elefantito, alguna cosa. Nosotros así, como broma,
¿sí?,
hacíamos cruzar una cinta por el interior de la torta, de modo que no hubiera en el interior ningún extremo.
Ajá.
Sino que los dos extremos se tuvieran fuera y correspondieran a distintas niñas.
Sí. Empezaban
a tirar como locas. Hasta que una de ellas obtenía como recuerdo a la otra.
Mirá, y se me tocó un chancho.
Mirá lo que me tocó. Una chica casadeira. Que anoche comió una peira. Bien. Lo dicho, tire lo roto. Ah, no. Evite guardar recuerdos de bodas ajenas. Deshágase también, deshágase de fotos y recuerditos de un antiguo amor que trae mala suerte o simplemente para que no lo encuentre el nuevo.
Sí, yo tenía un amigo que tenía un portarretrato que giraba, que a veces se olvidaba de darlo vuelta.
Claro. Eso es muy peligroso.
No, aparte, ¿sabe qué?
Sí.
No, porque suponen que uno queda, digamos, emocionalmente adherido al pasado, una actitud melancólica, de dolor y
pegoteado al pasado, ¿no es cierto?
Claro, y eso es algo negativo. Eso sí.
Trae mala suerte, o sea.
No trae mala suerte, pero usted le puede hacer emocionalmente. No existe la mala suerte.
¿No?
No hay cosas que traigan mala suerte.
¿Por qué me pasan las cosas? Por puro sonso, que eso. No. Ay, doctor, lo que me dice.
Si usted
¿no?
lo dice.
Bueno, pero sí, existe la mala suerte y estamos viendo acá científicamente cómo ahuyentarla. Tire diariamente la basura. Ah, no voy a decir que la basura trae mala suerte.
No, pero con ese
la
con
el olor... trae cucarachas, enfermedades, ratas...
Pero mal olor.
No, mal olor. Tire la basura es un consejo higiénico, no un consejo para ahuyentar las comunicas.
Bueno, pero hay gente que si uno no lo asusta con esto de la mala suerte, no la saca nunca la basura.
Claro, sí, sí. Bueno, dice...
Ya voy.
Evite los muebles y la ropa negra.
¿Perdón? Evite los muebles.
Y la ropa negra.
Ah.
Los paraguas rotos. ¿Traen mala suerte los paraguas rotos?
Mire, lo que pasa es que los paraguas se rompen con tanta facilidad.
Ah, sí, que veo que... Decir un paraguas es decir un paraguas roto.
Claro, o no le anda el botón este automático y uno anda metiendo el dedito para que arranque.
Mire, cuénteme los dedos porque me parece que... No, los tengo todos, pero casi me saco uno con un paraguas.
Sí. ¿Y después sabe que se le rompe fácil?
No, a ver... Casi me saco un dedo.
¿Vio que tiene un ganchito para que quede abierto?
Sí.
¿Para trabar?
Claro, porque si no se cierra continuamente.
Bueno, ese ganchito se rompe fácil y uno anda con la mano arriba.
Claro, tiene que andar caminando por la calle con el paraguas, con una mano sosteniéndolo por la contera y con la otra mano en alto para que no se cierre el paraguas.
Claro, va.
Caminando así.
Enfrentando al viento.
Eso pasaba en el 25 de mayo de 1810, nos ven en los cuadros. Están las personas que ponen el dedo porque la trabita se ha roto.
Claro. Y a veces se suelta en la punta del paraguas, se suelta la tela y queda el fierrito.
Queda el fierro solo. Y no hay cosa más melancólica que una persona caminando por la calle con el fierro solo.
El fierro solo. Eso es terrible.
Mojándose.
Claro, uno por ahí no le dice nada por no desilusionar.
Porque dice, ¿cómo le va?
Qué lindo paraguas.
La precaución de cerrarlo cuando entra en un lugar.
Claro, el tipo todo chorreado.
Pero ir con el paraguas así, con el fierrito,
con el fierrito solo.
Es como ir del brazo con el esqueleto de una novia. Le presento a mi novia y uno tampoco le dice nada.
Claro.
Si ya no le dijimos nada por el paraguas,
claro, dice,
no le vamos a decir que a la novia se le fue la tela. Bueno, dice, nunca tire comida. Mejor regálela a otra persona.
Pero ¿y a quién?
Y pues trae mala suerte, tirar el pan. Y jugar con el pan, me decía mi abuela. Sí. No jugues con el pan, canejo, me decía.
Ajá. ¿Usted le da un beso antes de tirarla?
¿A mi abuela?
No, señor. A la pieza de pan que estuviera por tirar.
Ah, ¿se besa el pan antes de tirarlo?
Y cuando uno era chiquito decía,
era
antes de tirarlo...
Que yo,
no, mi abuela decía, antes de tirarlo, denle un beso.
Su abuela. Su abuela fue la que lo indujo a estudiar psicología, ¿no?
No. No, pero usted no acostumbraba a besarla así a la pieza del pan antes
pero
de tirarla.
Pero casi que no hay que tirarla, comida. ¿Cómo hago? Mire, yo acá tengo... Sí, discúlpeme. Medio plato de lentejas.
Sí, medio plato.
No sé qué hacer, ya que no tengo primogenitura que obtener.
Escúcheme, pero tenga cuidado, a ver si usted va al vecino que apenas lo vio 2-3 veces.
Claro, digo, mire, sí, me sobró medio sándwich de salame, no se ofende. Es una picardía, tirada.
Claro, mire, apenas mordido, dice.
¿Eh? Apenas está mordido.
Un diente se le nota al pan.
Bueno, pero trae mala suerte tirar la comida, ¿eh? Antes de usar cualquier antigüedad, como su esposo, límpiela, bueno. Tenga un saquito con moneda cerca de la puerta. Bueno. Ubique... No, esto ya figura de un ángel. No.
¿Y el elefantito tenía usted?
Yo tuve mucho el elefante...
De la suerte.
De la suerte. Que vos tenías que ponerle un billete...
Un billetito en la trompa,
en la
¿no?
trompa, directamente. Vos le atabas un billete a la trompa... Yo lamentablemente siempre le ponía 2 pesos, ¿no? Porque empecé el día que me lo compré, el elefante, siempre me lo compré, y dije, bueno, ahora viene cuando cambia mi vida, y agarré un billete de 50 pesos y lo puse ahí.
Y se sentó a esperar. ¿Y a los 3 días?
la prosperidad tardaba un poco en llegar, ¿no? Y por ahí un día que había recibido gente, qué sé yo, miro y era de 2 pesos.
¿Qué? ¿Le hicieron los 50?
No, no, seguramente se convirtió de algún modo el billete por obra de la magia del elefante, pero aquello más que prosperidad era exactamente lo contrario, ¿no?
Sí.
Y todavía estoy esperando, así que... ¿Usted tiene, no es cierto, en el consultorio?
No, no.
¿No tiene?
No, no.
Pero no siente que por ahí el cliente...
Paciente.
Al ver que usted también tiene una cierta fe...
Claro, sí.
Se siente, bueno, propenso a otras fidelidades.
Ajá, pero es que yo no tengo fe.
Bueno, si usted no tiene fe, ¿cómo quiere que su cliente tenga fe en lo que
paciente,
usted
dice?
Bueno,
no, no.
Yo le digo, voy a
hablar con un analista
y veo que el tipo empieza por decirme que no cree en nada.
Claro, no.
Buenas tardes, doctor. Le doy la mano porque eso sí, ¿no?
Sí, la educación antes de todo.
La educación antes que nada. Le digo, pero si usted no cree en nada, ¿qué queda para mí?
Claro, es mucho más lindo llegar al consultorio, digamos, y ver un equeco.
Un equeco, el Buda. Sí, yo le veo cuando...
Los muñequitos, los chinos, los gorditos, los siete inmortales.
Los gorditos están acá. Y uno dice, bueno,
este hombre...
Primero que este consultorio tira buena
onda. Claro. No.
Y segundo, este hombre tiene fe, y si vos querés mucho algo...
Que se le cumple.
Se te cumple. Eso es la máxima principal de Sigmund Freud.
No, no tiene nada que ver.
¿No es eso?
Sí, sí. Pero lo mío es un consultorio psicoanalítico.
O de Pancho Sierra, no me acuerdo.
Sí, no, alguno de esos. Sí.
Es lo mismo. Sigmund Freud, Pancho Sierra, Jung, Lacan.
No, está mezclando todo lo mismo.
Simón Mago, todo es más o menos lo mismo.
No. No, ¿usted qué quiere? ¿Un lugar que le tire buena onda? Vaya a una feria de la New Age, no sé.
Eso, pero bueno, el psicoanálisis y la New Age van del bracete.
Claro. No.
¿Y el incienso, por ejemplo, usted prende algún incienso?
¿En qué?
Puedo llegar a prender algún saumerio, pero para aromatizar el ambiente, ¿no? Porque traiga...
Ya que hablábamos hoy de la reencarnación, ¿no? Porque a mí siempre me gusta hablar de la reencarnación.
¿Que siempre saca ese tema de conversación usted?
Sí. Porque veo que usted empieza reencarnando. Bien. Y dígame...
No me diga que usted utiliza el viejo recurso de seguramente nosotros en otra vida. Así que si ya lo hicimos antes, ¿por qué no ahora?
Lo hacemos ahora, y si no lo hicimos, fatalmente lo vamos a hacer.
Algún día.
Es una cuestión de probabilidad.
Claro.
Hay que completar... Claro, se me dirá que para completar... Las manos posibles de una baraja hay que estar
mucho tiempo.
No solo mucho tiempo, sino que es imposible. Hay más posibilidades que átomos tiene el barrio de Villa Crespo. Pero discúlpeme, usted me estoy interrumpiendo a mí mismo. En el asunto reencarnación, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo lo maneja? Si usted se entera que un paciente, ¿no es cierto?
Sí.
Antes era otro, pide la historia clínica del que antes fue, o va a hablar con consulta los archivos, no sé. Por ejemplo, viene un paciente y dice, mire, discúlpeme, no, pero yo antes de ser yo era Mario Lanza.
Mario Lanza, cantante
de ópera y actor.
¿Cómo?
Bueno, muy bien, un momentito, dice, si venga vaya, usted llama a Hollywood, averigua quién era el psicoanalista de Mario Lanza. Por ahí murió el tipo también, averigüen quién reencarnó. Conviene, por ejemplo, que si uno se atiende con un psicoanalista en esta vida,
sí,
en la otra sea el mismo psicoanalista, usted tiene que...
Porque ya le conoce
pero
caso.
Por ahí no reencarnó a un psicoanalista y usted se hace...
Reencarnó un helecho.
Claro. No sería nada, porque un helecho no le puede hacer mal, pero hacerse analizar por un bicicletero era un poco melancólico. Claro. Uno le está contando sueños, el tipo en vez de interpretarlo le arregla gomas pinchadas. Bueno, ¿cómo manejo yo este asunto?
No, lo que pasa es que los analistas no creemos en la reencarnación.
Ah, eso es muy fácil. Huir de aquello en lo que no creen. Eso lo hago yo, para eso lo vengo a ver.
No, pero... ¿Usted cree que en otra vida nosotros ya hemos tenido esta relación terapéutica?
No sé,
que usted ya se ha acostado en mi diván.
No me toque. Eso también lo hago yo.
Sí. Ajá.
No, pero a mí me parece que si yo he sido en otra vida alguien, convendría ver algunos elementos de ese alguien para que usted tuviera la posibilidad de diagnosticarme mejor.
¿Y, pero ¿y cómo sabe usted que ha sido alguien? ¿Quién ha sido? ¿Cómo ha sido?
Ahí está el asunto, claro, ¿no?
Existe algo que tiene que ver con la memoria.
Pero yo pensé que usted lo podía saber, ya que indaga tan profundamente
en los
cimientos del yo,
sí,
que por ahí encuentra restos fósiles de quien yo he sido. Y por ahí usamos los mismos cimientos, ya que está.
Lo que pasa es que usted debe haber leído en las revistas esas que salen los anuncios de terapias de vidas anteriores.
¿Y esa del Ekeko?
¿Fue a ver alguna usted?
Señor, ¿cómo?
¿Usted ha consultado alguna vez alguna de estas?
No. Yo, esto de la reencarnación, es la primera vez que consulto, lo consulta usted porque como psicoanalista debe tener una idea clara del asunto. Normalmente yo me manejo más bien a nivel Ekeko, elefante de la suerte, el trébol de las cuatro hojas.
El medallón de la felicidad.
No lo tengo. ¿Qué tal es, doctor?
Perfectamente inútil, como todas las demás cosas que tiene usted ahí.
Y digo yo, los polvos de la madre celestina.
No sé cómo funcionan esos.
No sé, se lo estoy preguntando yo a usted.
Pero escúcheme, esto no es una casa de venta de gualichos.
¿Qué me va a decir que
mi
no...
consultorio con qué?
¿Me va a decir que no cree en las plumas de Caburé, usted?
Podrá no creer en cualquier cosa, ¿no? Pero en la pluma de Caburé, ante la evidencia, usted se tiene que...
Que rendir,
¿eh? Mire, le voy a contar un episodio.
A ver.
Yo tenía un cuñado que había instalado un kiosco. Uh-huh. Un kiosco, ¿no? Uh-huh. Un kiosco estaba abierto toda la noche, toda la noche.
Las 24 horas.
Las 24 horas de la noche. Pero no le iba bien.
¿Estaba bien ubicado el kiosco?
Sí, que en la calle Warnes.
No anda nadie en la calle Warnes después de las 7 de la tarde,
de la
8.
No, eso es lo que me dijo. Que me parece mentira, ¿no? Y entonces yo le digo, lo que te hace falta es la pluma del Caburé.
Claro. Infalible. Ahí se fue su análisis de marketing.
Y se puso la pluma del Caburé.
Le cambió la vida.
Le cambió la vida, efectivamente.
No me diga. Empezó a llegar gente, a tener clientela.
No. Se murió el padre y heredó 50 pesos.
O sea que hizo la fortuna como tanto.
Hizo la fortuna como tanto. Bueno, todo esto es lo que tenemos que decir respecto de esta técnica para evitar la mala onda. Y una última cosa, si es que queda tiempo, queda un poquito de tiempo, es la orientación. ¿Cómo poner la cama? Por ejemplo, es importantísimo. ¿Dónde pone usted la cama? No es una cuestión así nomás. No le digo porque usted me está mirando como...
No, pero tiene razón.
Es decisivo donde usted ponga la cama. Ya, te van a decir, claro, si usted pone la cama bloqueando la entrada, pues, desde luego, es una incomodidad que te tiene que levantar la pata, pasar, qué sé yo. No me refiero a eso.
Sí.
Me refiero a que hay una orientación. Uh-huh. La cama tiene que mirar para allá.
A ver, espere. ¿Usted para dónde la tiene mirando?
Para allá. Para allá.
Ajá.
Sí, a mí me dijo incluso el constructor.
Orientación
dice,
le
aconsejo, dice, que la cama la ponga mirando para allá.
Siempre en el dormitorio.
En el dormitorio, pero mirando para allá.
Allá.
Dice el tipo, ¿no?
Sí.
Porque incluso, dice, una persona que vivió en esta casa, dice, y la puso mirando para el otro lado, dice, y puso un kiosco en la calle Warnes y no iba ni el loro.
Ajá.
Usted, el diván de su consultorio, ¿para qué lado mira?
El diván tiene orientación oeste-este.
¿Este?
La cabeza del paciente
da para el este.
No, da al oeste, digamos, le da la espalda al oeste, da la nuca al oeste, y los pies, o sea, la mirada va hacia el este, hacia el río.
Se van a volver locos todos.
Todos.
No va a poder curar nunca.
Con las patas para el oeste.
No, las patas para el este.
¡Las patas para el este!
Lo he dicho.
Porque,
¿qué tiene de malo los pies hacia el este?
Iba a decir, los pies mirando ¿por dónde nace este, el sol?
Por el este.
¡Ah! ¿Ves que el pez por la boca muere?
¿Qué tiene que
¿Cómo
ver?
¿Cómo va a tener el tipo los pies justamente orientados ante el astro? ¿Qué puede decir? Lo primero que ve el sol son los pies de su paciente cuando sale. Y yo, sol, veo los pies de un tipo que está en lo del psicoanalista hacia mí con su...
medio así,
así con la suela, calzado muy fino, guante, qué sé yo. Y yo digo, a este no lo beneficio con mis poderes.
A usted cree en el dios sol también.
Este no le mando ni un rayo.
Creo que usted tiene que estar de acuerdo con la naturaleza, que ser armónico con la naturaleza. No,
eso está bien. Está bien que uno guarde una armonía,
claro,
entre la cultura y la naturaleza. Claro. Estoy de acuerdo.
Póngalo de costado al tipo, cosa cuando sale el sol. Solo me va a decir, señor, está aquí, ¿no es cierto?
Está bien, pero a mí me conviene por la distinción. Donde está la puerta, donde está la ventana, me conviene
poner... Tampoco el tipo con los pies mirando para la puerta.
Sí.
Entra alguien de golpe, un cuñado que viene y le avisa algo. Ya es Laura, dice.
El otro día me pasó algo mucho peor.
¿Qué? ¿Le entró uno? Cuénteme, que a mí me encanta cuando usted lee las historias clínicas.
¡No! ¡Jamás!
Me encanta. Pausa.